revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 156 de Octavo Mandamiento para este lunes 6 de diciembre. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien. Hola, Javi. Un saludo a todos. De quien les habla, Víctor Sujov, desde los estudios de Octavo Mandamiento, Radio Sputnik, Moscú. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido o que se celebran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi. Me complace felicitarte a ti, al igual que a todos los españoles, por el Día de la Constitución. La Carta Magna Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos del país desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978. Recordemos que la Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada y promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. Javi, si no te importa, nos quedamos en Madrid un rato más porque el equipo de Rusia ha ganado la Copa Davis por tercera vez en su historia después de vencer a Croacia en la final, celebrada este domingo en Madrid. La escuela rusa del tenis masculino necesitó 15 años para formar un equipo de nuevas generaciones capaz de ganar el máximo trofeo después de que lo hiciera en 2002 y 2006. Rusia ganó su primera Copa Davis en 2002, cuando las estrellas del tenis de aquel entonces, Yevgeny Kafelnikov, Marat Safin, Mikhail Yuzhny, derrotaron en la final por 3-2 en París al equipo anfitrión. Luego, en 2006, Marat Safin, Nikolai Davydenko y Dmitry Tursunov ganaron la Copa Davis en Moscú, donde superaron en la final a Argentina por 3-2. A mí me tocó la suerte cubrir, como periodista deportivo, este torneo de Moscú. Entonces, volviendo a esta ocasión, Rusia superó en la final disputada el domingo en el Madrid Arena de la capital española al equipo de Croacia por 2-0. En el primer partido individual de la eliminatoria, Andrei Rublev venció al croata Borna Gojo por 6-4 y 7-6. Luego, la segunda raqueta del ranking mundial, Daniil Medvedev, derrotó a Marin Cilic, también en dos sets por 7-6 y 6-2 en el segundo partido individual. La victoria en la Copa Davis 2021 supone para Rusia un doblete tras el título en la Copa Billie Jean King, que antes se conocía como Copa Federación. En la final disputada el 6 de noviembre pasado en Praga, el equipo ruso de tenis femenino derrotó a Suiza por 2-0. Enhorabuena, tenistas rusos. Bien, Javi, tras calentar los motores con esta breve página deportiva, creo que nada nos impide pasar a los contenidos de esta edición número 156 de Octavo Mandamiento.
Totalmente de acuerdo, Víctor. Arranquemos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia e India forjan su asociación estratégica. Jóvenes mexicanos presentan proyectos para promover más intercambios con Rusia. Occidente amenaza con boicotear los Juegos Olímpicos de Pekín y China le resta importancia. Ciberseguridad. Conversamos con Vicente Aguilera Díaz sobre su libro Open Source Intelligence, investigar personas e identidades en Internet. Descubrimos el perfil del nuevo canciller de Alemania tras 16 años de la era Merkel.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Nueva Delhi y Moscú han confirmado este lunes su intención de consolidar las relaciones de socios estratégicos que abarcan los ámbitos de cooperación más diversos, desde las altas tecnologías al espacio cósmico hasta programas educativos, culturales y en la esfera militar y técnica. La capital india ha acogido una nueva cumbre indorrusa que ha incluido una serie de reuniones bilaterales y culminó con una entrevista del primer ministro anfitrión Narendra Modi y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Al dar la bienvenida al alto huésped ruso, Modi valoró altamente el nivel de la cooperación entre los dos países y se mostró convencido de que, pese a las complicaciones que provocó la pandemia, el ritmo de desarrollo de las relaciones entre la India y Rusia se mantiene. Nuestra cooperación muy privilegiada sigue fortaleciéndose, constató. También dijo que el hecho de que sea la India, un país que el presidente de Rusia visita por segunda vez, significa que Putin valora mucho las relaciones entre ambos países y siente simpatías hacia la India. Los acuerdos concertados hoy en diversas esferas contribuirán a fortalecer nuestra cooperación. La interacción en materia de defensa se robustece gracias a la realización del programa hecho en la India. También se amplía la colaboración en el espacio y en la energía nuclear de uso civil, declaró Modi.
El presidente Vladimir Putin, a su vez, agradeció a Modi la cálida acogida y aseguró que Rusia planea seguir cooperando con la India en todas las esferas. Estamos cooperando en esferas realmente muy importantes y promisorias, tales como la energía, altas tecnologías, el estudio del espacio. Estoy seguro de que cumpliremos los programas trazados, incluida la preparación de un cosmonauta indio, dijo Putin. Además, constató que el comercio bilateral aumentó un 38% en los primeros 9 meses del año en curso, después de haber caído más de un 17% en 2020. Putin destacó de manera especial la cooperación militar y técnico-militar. Estamos desarrollando relaciones en el ámbito político y en la esfera militar. Organizamos ejercicios militares conjuntos tanto en el territorio de la India como en el de Rusia. Le agradecemos a usted la comprensión con que acoge este componente de nuestra labor. Estamos preparados para llevarla adelante, dijo Putin al dirigirse a Modi.
Según trascendió antes de la cumbre, Putin y Modi tenían planeado alcanzar acuerdos en el ámbito del transporte, ciencia, tecnologías, espacio cósmico, así como en la materia de cooperación militar y técnico-militar.
En total, Javi, se trata de unos 10 convenios de cooperación en distintas esferas. Para ello, a Delhi ha llegado una nutrida delegación rusa, integrada, entre otros ministros, por el titular de Exteriores, Sergei Lavrov, y el jefe de la cartera castrense, Sergei Shoigu. Además de celebrar negociaciones bilaterales con sus colegas anfitriones, Lavrov y Shoigu protagonizaron, por la parte rusa, la reunión en el formato 2+2 con sus colegas indios.
Así comentó el canciller ruso esta nueva forma de diálogo ruso-indio.
Ha sido una iniciativa conjunta del presidente ruso y el primer ministro indio que, en nuestra opinión común, ha justificado completamente las esperanzas. Hemos sostenido un diálogo útil y de contenido que abarcó los temas más variados, pero hemos prestado una atención especial a la situación en la región Indo-Pacífico, donde en los últimos años se han acumulado elementos de inestabilidad. En este contexto, les hemos transmitido a nuestros amigos indios nuestra preocupación por las actividades que lleva a cabo en esa región Estados Unidos, bajo la consigna de las llamadas estrategias indo-pacíficas, creando en esa zona unas estructuras de bloques cerrados. El ejemplo más reciente es el AUKUS, una alianza tecnológico-militar de Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Esta nueva formación plantea no pocas interrogantes a raíz de sus planes de organizar en Australia la producción o suministrar a ese país submarinos dotados de sistemas nucleares. Esto suscita muchas preguntas, en particular, ¿en qué medida esos planes corresponden a las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica y del Acuerdo sobre No Proliferación de Armas Nucleares?, indicó el ministro Lavrov.
Y volviendo al tema bilateral indio-ruso, el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, anunció la firma de varios convenios en materia militar y contratos de armas con Rusia. Me complace que se hayan suscrito varios acuerdos, contratos y protocolos referentes a las armas de tiro y la cooperación militar, señaló la autoridad en su cuenta de Twitter tras reunirse con su par ruso Sergei Shoigu en Nueva Delhi. El titular indio catalogó de fructíferas las conversaciones con su homólogo ruso sobre la colaboración en el ámbito de la defensa. Tras destacar la asociación estratégica y privilegiada con Rusia, Singh abogó por continuar con la cooperación pese a las complicadas circunstancias. Tenemos una extensa colaboración en materia militar, investigaciones avanzadas y la producción conjunta de equipos de defensa que conduce a la autonomía de la India, remarcó. Por otro lado, subrayó que su país apuesta por el incremento de la cooperación en Asia Central y el Índico.
En la misma línea, Javi, el ministro de Defensa ruso destacó el diálogo entre los dos países y su rol en la seguridad global. En la actualidad, la cooperación técnico-militar entre Rusia y la India ocupa un lugar especial en el marco de las relaciones bilaterales y continúa desarrollándose con éxito. Estoy convencido de que el diálogo entre las carteras de Exteriores y Defensa de los dos países hace una aportación importante al clima de confianza mutua y la seguridad global y regional, señaló Sergei Shoigu. El titular ruso indicó también que, pese a las limitaciones por la pandemia de coronavirus, la coordinación de los estados mayores se consolida, así como las visitas recíprocas de las delegaciones militares en el marco de los ejercicios conjuntos y otras actividades. Y desde el Ministerio de Defensa de Rusia aclararon que fue firmado, en particular, el programa de cooperación militar con la India hasta el año 2030.
El canciller indio Subramanian Jaishankar, quien primero se reunió con su par ruso Sergei Lavrov y luego participó en el encuentro en el formato 2+2, a su vez declaró: siendo amigos cercanos y socios estratégicos, la India y Rusia cooperan para defender sus intereses comunes y garantizar la paz, el progreso y el bienestar de sus pueblos. Nuestros vínculos han pasado la prueba del tiempo en este mundo tan cambiante, mostrando una exclusiva estabilidad. A lo largo de años estamos manteniendo un enérgico diálogo a nivel político y una sólida cooperación en materia de defensa. Con esta reunión surge una nueva plataforma para debatir los temas político-militares de interés mutuo. Jaishankar también señaló que, junto con el surgimiento de nuevos problemas, tales como la pandemia del COVID-19, se mantienen los viejos como el terrorismo, el extremismo y la radicalización. La situación en Afganistán tiene amplias consecuencias, en particular para Asia Central. La seguridad en el mar es otro problema que despierta la preocupación general. Nos une el interés hacia el protagonismo de la Asociación de las Naciones de Asia Sudeste Asiático, ASEAN, y hacia las plataformas que manejan desde esta organización, o sea que tenemos que debatir, constató Víctor.
Y como no, Javi, yo creo que no podemos pasar por alto un tema que desde hace casi 2 años preocupa a todos en el mundo: la pandemia del COVID-19. Rusia y la India están finalizando las negociaciones sobre la fabricación de la vacuna rusa monodosis Sputnik Light en este país asiático, declaró el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. Se encuentran en fases avanzadas las negociaciones sobre Sputnik Light, dijo Lavrov al subrayar que los acuerdos sobre la producción de la vacuna rusa inicial Sputnik V ya se implementan activamente. Según el canciller ruso, se trata de grandes volúmenes de fabricación, hasta varios cientos de millones de dosis al año.
El tema, Víctor, sin duda es que es de importancia vital para la India, ya que el país sigue ocupando el segundo lugar en el mundo por el número de casos registrados de COVID-19. El balance actualizado incluye más de 34,5 millones de contagios confirmados, entre ellos más de 473.400 decesos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un trabajo noble, necesario y demandado. Así definió el presidente ruso Vladimir Putin la labor que hacen los voluntarios. Lo dijo en el Día Internacional del Voluntariado, el 5 de diciembre, al protagonizar la entrega del premio en la categoría de Voluntario del Año al pediatra ruso Pavel Berezansky en el marco del foro internacional We Are Together. El objetivo del evento, que reunió en la capital rusa a voluntarios de todo el planeta, radica en fomentar e incentivar una mayor participación de la ciudadanía y organizaciones en la solución de los problemas humanitarios globales, donde la edición de este año fue dedicada al aporte en la lucha contra el COVID-19. En este contexto, el mandatario ruso resaltó el sacrificio del voluntariado en los tiempos pandémicos. Entre los participantes del foro se encontraban también los mexicanos, Juan Antonio Carmona y Giselle Saray Vergara Herrera, de Future Team, un movimiento internacional que, mediante la diplomacia civil, se dedica a contribuir al fomento del diálogo y la cooperación internacional. Los jóvenes mexicanos visitaron los estudios de Octavo Mandamiento en Radio Sputnik en Moscú, donde conversaron con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
¿Por qué se encuentran en estos momentos en Moscú? ¿Qué es lo que está pasando acá, no?
Víctor, te agradezco muchísimo la invitación. Obviamente también esta oportunidad de regresar, como bien comentas, a los estudios de Radio Sputnik. Y ahora la oportunidad que nos abre el gobierno de Rusia a través de la Agencia Federal para la Juventud, de Rasmaladiesh, entre otras organizaciones, nos invitan a participar en el foro de participación cívica que se celebra del día 2 al 6 de diciembre. Y bueno, existe un premio internacional sobre las acciones que a nivel global se han llevado a cabo en temas humanitarios, en proyectos de voluntariado. Y nosotros, bueno, a mí me invitan como experto a calificar, a evaluar diferentes aplicaciones de organizaciones, de individuos de todo el mundo, y pues esta semana será la premiación de estos proyectos. Entonces estamos aquí para ver todo el programa que ha preparado todas las organizaciones, entre ellas también el programa de voluntariados de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y aquí en Rusia como el ABC, el Centro de Asociaciones Voluntarias. Así que significa para nosotros una gran oportunidad de presentar el proyecto que hemos trabajado en México, de conjuntar los temas de cultura, de arte, y precisamente en esta ocasión que acompaña Giselle como representante también del área y directora de cultura y arte dentro de la organización que tenemos en México.
E incluso llevaron aquí un proyecto, sí, y Giselle es justamente responsable de una parte, ¿no?, de este proyecto. ¿Podrían, por favor, contar un poquito? Porque, por lo que yo entiendo, tiene que ver justamente con esta fecha importante de la ONU, que tiene que ver con la lucha contra la violencia contra mujeres.
Este proyecto está enmarcado en el 25 de noviembre como parte de las acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres. En realidad es un proyecto que se genera desde una colaboración internacional, pero que se lleva por parte del Departamento de Arte y Cultura de Future Team México, que es el proyecto que estamos desarrollando en México y, bueno, que es parte de la red global. En ese sentido, ha sido un amplio esfuerzo también para generar movilidad de la obra, generar acciones que repercutan respecto a ese tema. Y bueno, efectivamente acabamos de estrenar la obra el 25 de noviembre en Ciudad de México y hoy mismo lo presentamos en la Embajada de México en Rusia y, bueno, ha tenido una gran aceptación y creo que va para adelante.
Y además yo creo que este tema es de mucha actualidad, además que sabemos que en tiempos de pandemia incluso se agravó el problema. Y para México, ¿en qué medida es un tema? Para América Latina quizás no es un tema de actualidad. Eso es lo que yo quisiera preguntar.
Pues en realidad, justamente con la perspectiva de que es un proyecto de colaboración internacional, fue muy fuerte el hecho de habernos involucrado en ese proyecto. Empieza todo esto en Canadá con una obra que se llama Rage Against Violence, Rabia contra la Violencia, donde se genera la recopilación testimonial de mujeres que han sufrido violencia doméstica. Posterior a eso, se hace la invitación a otros dos países, en este caso Túnez y México. México, desafortunadamente, como uno de los países que tiene el mayor índice de feminicidios al día, y bueno, nos invitan a ser parte de todo este proceso. A mí me hacen la invitación de ser la directora de la obra de la versión mexicana y pues este proyecto se genera con esa veracidad de la realidad nacional. Desafortunadamente, cuando empezamos a recopilar testimonios, no fueron uno ni dos, eran muchísimos y que al final de cuentas terminamos haciendo una obra que se trata de una sola historia que relata desafortunadamente la violencia nacional. En ese sentido, intentamos que esta obra tenga eco, más allá de lo artístico, que tenga eco respecto a las acciones y las medidas que se pueden tomar, respecto a estos espacios de diálogos que se pueden abrir y estos espacios de reflexión. Creo que al final de cuentas no solo se trata de generar obra o producción escénica que tenga que ver con un sentido meramente artístico, sino que justamente lo artístico pueda tener un eco y una trascendencia más allá del arte en sí misma. Eso es lo que nos encanta en términos del arte, de la cultura, de cómo estamos manejando esta agenda dentro de Future Team México. Nos fascina que el arte no tenga que ver solo con los procesos meramente estéticos, puristas, virtuosistas, sino más bien que tenga que ver con de qué manera podemos abordar los hechos sociales, de qué manera podemos generar estos espacios de pensamiento, de reflexión, de acción y sobre todo cómo podemos vincular no solo a países, porque afortunadamente es un proyecto internacional muy interesante, pero también otras disciplinas, también no solo hablando de los campos artísticos, no solo hablando que nos podemos vincular con músicos o con gente de las artes escénicas, sino cómo nos podemos vincular con personas de ciencias sociales que pueden aportar su perspectiva desde la antropología, desde la psicología, un montón de situaciones y en este caso pues también transportar la obra hasta Moscú es un hecho muy afortunado, pero también entender cómo esto puede ser un paso para la diplomacia cultural. Eso hablábamos, por ejemplo, hoy en la embajada, que ha sido un encuentro muy afortunado y sobre todo pues con mucho trabajo para el 2022.
Sí, yo creo que realmente los afortunados también somos nosotros acá en Rusia por recibir su visita desde México. Yo creo que su visita es una muestra más de que realmente tenemos y hay estos vínculos Rusia-México, México-Rusia, y también tú has mencionado, Giselle, lo de Future Team México, ¿sí? Y Antonio, justamente tú eres una de las personas que estaban, digamos, a inicios, ¿no?, de esta iniciativa, y yo te pediría un poquito contar informarnos sobre este proyecto. ¿Cómo nació? ¿En qué etapa se encuentra? ¿No? Porque yo veo que este proyecto que ha nacido hace unos años realmente resulta que ha tenido mucha vida y ha sido bien un proyecto pertinente. Entonces, cuéntame por favor un poquito sobre el proyecto.
Gracias, Víctor. Nos tenemos que remontar a 2017 cuando sucede aquí en la ciudad de Sochi, en Rusia, el Festival de la Juventud y los Estudiantes. A partir de este momento es cuando todos los más de 500.000 personas, participantes voluntarios, expertos en periodismo, en cultura, en deportes, ciencia, etcétera, en educación, se reúnen y nosotros promovemos el inicio de una red global, una red que pueda acercar las oportunidades a los jóvenes, que pueda también además trabajar sobre temas específicos y retos globales. Esto significa también la Agenda 2030, por ejemplo, que se plantea en Naciones Unidas. Se plantean 17 objetivos de desarrollo sostenible que parten para una ruta de trabajo sobre erradicar el hambre, erradicar la pobreza, para trabajar sobre el medio ambiente, para trabajar sobre la sostenibilidad en sus tres esferas, ¿no? De la económica, la social y la medioambiental. Entonces, al día de hoy tenemos una red extensa, una red grande de voluntarios, de gente comprometida con proyectos a nivel local. Podemos ver Future Team en representaciones de países como Pakistán, como India, en África como Túnez, como Ghana, en Europa como Finlandia, como Alemania, Francia, y en Latinoamérica, Brasil, Ecuador, Guatemala, y obviamente pues nosotros encargados de esta dirección en México. Hemos realmente aprovechado este tipo de red y de soporte a nivel internacional para efectivamente trabajar con las instituciones en México, con abrir las puertas tanto con el gobierno, con las instituciones privadas y con las asociaciones civiles, es decir, el tercer sector. Ha sido realmente un factor fundamental para nosotros poder crecer, poder estar donde estamos hoy presentando otra vez a nivel internacional estos proyectos, sobre todo llevando las voces de quienes y de los que estamos y están trabajando allá a nivel local estos proyectos de apoyo a las comunidades, de reivindicación de la cultura, de nuestras lenguas, de nuestros idiomas, que en México se hablan 68 lenguas indígenas, de los derechos, de muchos de los temas, como comento, pues los retos de seguridad, de violencia, como abordaba Giselle, medioambientales igualmente. Entonces, es una gran gama que hemos trabajado con diferentes entidades, instituciones de educación pública, media y superior, y pues este tipo de empresas también que han apoyado desde el campo de, pues sí, de los negocios, pero con una línea social y culturalmente responsable que nos abre las puertas para poder implementar este tipo de proyectos.
Sí, Antonio, tú adelantabas antes algunos proyectos bien concretos que tienen que ver con Rusia. Entonces, eso sería también para nosotros interesante. ¿Qué es lo que tiene previsto, ¿no?, en ese sentido?
Bueno, dentro de muchas otras cosas, platicábamos sobre lo que puede suceder ya el siguiente año. Se ha promovido dentro de la agenda de una de las asociaciones con las que cooperamos, que es Hipatia, el Club Hipatia, el hermanamiento de la ciudad de San Petersburgo con nuestra ciudad mexicana representativa dentro de los temas de charrería, gastronomía, entre otras cosas, que es Guadalajara. Aprovecharíamos este aniversario de la ciudad rusa para poder crear este hermanamiento, para poder además trabajar a los tres niveles de gobierno y que, bueno, esto también sirva para la difusión y la implementación, además, y el fortalecimiento de los lazos culturales. Eso sería pues una línea además que sería la continuación de lo que también se ha trabajado. También como proyecto dentro de esta línea de dirección de arte y cultura, se celebró el 130 aniversario, de eso se creó un programa artístico y cultural entre el Ballet Folclórico del Estado de México y programación de artistas rusos. Igualmente este año 2021 se celebró la Feria del Libro en el Instituto Politécnico Nacional y a través de la Dirección de Difusión Cultural, que es donde actualmente trabaja Giselle, se promueve que, dado que Rusia era el país invitado, nosotros nos encargáramos de la programación artística y, bueno, eso funcionó de una manera maravillosa, lo cual, repito, continúa acercándonos. Y el día de hoy en la embajada, esta reunión nos determina también vistas a que buscamos, para empezar, la introducción de un mezcal que es comprometido con las familias productoras, las familias mezcaleras en la zona de Oaxaca. Es un proyecto interdisciplinario, un proyecto humanitario, el cual también se presenta dentro de este foro de participación cívica y el cual premia y alude a todas estas iniciativas de participación ciudadana, de proyectos humanitarios y voluntarios, y en el sentido de poder, obviamente, trabajar con las personas a nivel local. De igual manera, proyectos como Arte Yahuí, como Pascal y Xeripa, que son determinantes dentro de la apropiación de la cultura no nada más indígena, las lenguas, los conocimientos ancestrales. Así que bueno, pasamos por un rango muy grande de proyectos, de esferas en las cuales podemos nosotros aunar en esta cooperación y volteando a estas oportunidades y las puertas que nos abre Rusia, como durante todos estos años ha sido, pues es volver a presentar este proyecto posiblemente de crear una representación aquí en México, un centro cultural, una casa mexicana de representación de cultura aquí en, pues no nada más como platicábamos en Moscú, sino en San Petersburgo o en otras ciudades de la Federación Rusa.
Sí, gracias Antonio. Giselle, yo quiero preguntarte una cosa, porque Antonio ya sabe bien, Rusia ha estudiado acá, ha egresado de una de sus mejores universidades, la misma que graduó nuestro canciller ruso Sergei Lavrov, por si acaso. Bien, Giselle, yo entiendo que acaban prácticamente de aterrizar acá en Moscú, una gente muy apretada, todo, pero quizás ya, no sé, tienes alguna impresión. ¿Qué te parece acá? Y otra cosa que quiero decir, realmente yo, siendo ruso, ¿no?, hablando sobre cuándo mejor, ese evento obviamente que ustedes están ahora mismo en este evento, ¿no?, que no dependen de ustedes las fechas, ¿no?, de este evento, pero yo por si acaso quisiera decir que me parece, siendo ruso, que lo mejor para un latinoamericano quizás visitar Rusia es obviamente verano, primavera, pero esta temporada es la más complicada realmente. Pero en cualquier caso, ¿ya has tenido tiempo para hacer alguna impresión?
Puedo incluso describirlo con una palabra: nieve. Es maravilloso. Yo nunca había visto nieve en mi vida. Es la primera vez que veo nieve. Y es simplemente hermoso. Es como un cuento, todo blanco, frío. Es hermoso. Creo que la ciudad esté cubierta de nieve, de esa capa blanca, que cuando la tocas se deshace en tus manos, se derrite y es tan fina, tan irreal. Es hermoso, hermoso. Rusia es nieve.
Sí, otra cosa, porque hoy hablábamos, ¿no?, antes de la entrevista, y por ejemplo ahora mismo Antonio hablaba sobre proyectos culturales, por ejemplo, destinados a acercar aún más a Rusia y México para que nosotros nos conozcamos más, ¿no? Y yo también decía, y yo puedo confirmarlo, que realmente en Rusia hay una gran demanda por las culturas latinoamericanas, en este caso también por la cultura mexicana. Ustedes, yo creo que ya están al tanto, hace poco se inauguró, por ejemplo, en la calle Arbat, una muestra de imágenes que sacó nuestro fotógrafo ahí en México, realmente impresionante, la gente ahí caminando por las calles puede disfrutar, y mucho interés. Yo he visto acá, bien, la gente se detiene, mira, saca fotos, bien, conoce mejor México. Cuando nosotros antes de la entrevista hablábamos sobre esa demanda que hay en Rusia, que yo puedo confirmar por la cultura rusa, me pareció que también te pareció esa información interesante, como si tuvieras algunas ideas en ese sentido.
Hay un evento el cual se gesta también de manera muy importante para el cierre de año, precisamente desde esta esfera en temas de cooperación y sobre el abordaje a cultura y arte desde esta transversalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es algo que, bueno, Giselle, desde la Dirección de Difusión Cultural en el Instituto Politécnico Nacional, ha impulsado y lo hemos apoyado, respaldado desde este lado, ¿no?, de sociedad civil, desde Future Team. Hemos invitado a una cantidad enorme de especialistas, de expertos, de proyectos sociales, de proyectos artísticos, humanitarios, de empresas que están comprometidas con estos temas, y además, pues obviamente se suma la programación de gobierno, quien está participando, en su caso la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en diferentes direcciones que manejan, secretarías de cultura, de educación, representaciones de agencias y de las Naciones Unidas también en México, como UNESCO. Y pues bueno, estos son temas obviamente que podemos nosotros ya abordar a partir del día 6, que de hecho es la apertura. Esto sucederá del 6 al 9. Y pues como comentaba Giselle, estas son las esferas también de cooperación científico, cultural, educativo, transversalidad de diferentes temas, interdisciplina, y que también hemos visto en ejemplos como un llamado a hacer, por ejemplo, eventos como el tipo de que se gestan desde la iniciativa de una empresa como Cupular, del cual genera el simposio de artistas. Un simposio en donde recibimos a más de 13 artistas internacionales y que, pues, esto se puede nuevamente volver a impulsar, crear estas iniciativas y ver cómo los lazos con Rusia nos pueden ayudar para también mandar y tener más intercambio, como comentaba Giselle, de mexicanos en Rusia y de rusos en México.
Muchas gracias. Y bien, por razones de tiempo ya tenemos que poner punto, pero tú has mencionado lo de lazos Rusia-México, México-Rusia. Yo creo que su presencia justamente acá es una nueva muestra de que esos lazos sí que existen primero y además que se desarrollan. Así que muchas gracias por venir, por visitarnos, por contarnos esas cosas interesantes e importantes. Muchas gracias.
No, al contrario. Muchísimas gracias por el espacio y siempre una maravilla estar aquí.
Muchas gracias, Víctor. Спасибо большое.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Estados Unidos ya tiene decidido boicotear los Juegos Olímpicos Invernales 2022 de Pekín. Lo que falta, Víctor, ahora es encontrar un pretexto.
Bueno, Javi, vamos por orden, si te parece. Citando varias fuentes, la cadena CNN comunicó que la administración estadounidense podría anunciar esta semana su boicot diplomático de esta cita deportiva a realizarse del 4 al 20 de febrero próximo en la capital china. Es decir, ningún alto cargo de Estados Unidos viajaría a Pekín para asistir a los eventos de los Juegos, al tiempo que los atletas estadounidenses sí que participarán en las competiciones olímpicas.
Lo que no se entiende, Víctor, claramente es la razón de esta decisión. Por un lado, las autoridades norteamericanas sostienen que la medida obedece a supuestas violaciones de los derechos de las minorías étnicas por parte del gobierno chino. Por otro lado, la cadena CNN en su reportaje sobre el tema hace hincapié en la nueva variante del coronavirus como si esto fuera la causa principal para boicotear los Juegos.
Dos meses antes del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno, una nueva variante de COVID-19 surge globalmente. Pero Beijing espera que sus estrictas defensas contra el COVID-19 mantengan a Omicron alejada. No será fácil.
Creo que es motivo de preocupación y esto es lo último que los organizadores querrían. Este no es el gran signo de interrogación que cualquiera querría en este momento.
Mientras que la nueva variante aún no se ha reportado dentro de China continental, hay varios casos confirmados en los vecinos de Hong Kong. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la variante Omicron presentará algunos desafíos, pero están seguros de que los Juegos Olímpicos de invierno se llevarán a cabo satisfactoriamente y seguirán la programación con éxito. Además de las preocupaciones sobre la salud, hay crecientes llamados al boicot olímpico. Pero parece que aquí en China la mayoría de la gente desconoce las controversias que rodean a estos Juegos Olímpicos. En cambio, tienes tiendas como estas llenas de mercancía de los Juegos Olímpicos. Y las personas llegan aquí para comprar, aparentemente llenas de mucha emoción y alegría, e incluso con orgullo nacional.
Beijing acababa de albergar los Juegos Olímpicos de 2008 y ahora son nuevamente los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing. Esto es realmente emocionante.
Incluso con incertidumbre sobre su realización, se espera que China realice un espectáculo impresionante como en 2008. La pregunta es, ¿la gente que mira desde afuera se impresionará? ¿O verá todo como una fachada de lujo que cubre a un estado cada vez más autoritario?
El presidente norteamericano Joe Biden tampoco es demasiado claro en sus declaraciones respecto a la forma en que se dará el boicot diplomático de su administración a los Juegos de Pekín, llegando a hacer unas declaraciones calificadas como extrañas por la cadena RT.
Desconcertante respuesta de Joe Biden a una pregunta de un periodista sobre los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín. El reportero quería averiguar si una delegación oficial de Estados Unidos viajaría en febrero a la cita en China y el presidente contestó que él era la delegación. Los allí presentes dudaron sobre si Biden iría solo a Pekín como representación o simplemente no entendió. Recientemente se publicó que Washington no enviaría una delegación a manera de boicot a los Juegos Olímpicos por presuntas violaciones de derechos humanos en China.
Lo que sí está claro, Víctor, es que Estados Unidos intentará a toda costa amargar la fiesta deportiva, como lo hará también el Reino Unido, que tendría previsto tampoco mandar a la competición a representantes de su gobierno, según adelantó recientemente el medio británico The Times.
La agencia EFE recuerda por su parte que el pasado julio el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pedía un boicot diplomático a los Juegos de Pekín por abusos contra los derechos humanos.
Al respecto, la agencia Swissinfo escribe que la ceremonia de apertura de unos Juegos Olímpicos es una oportunidad única para que el país anfitrión haga todo lo posible por mostrar su historia y su cultura, donde presidentes y primeros ministros observan desde las gradas cómo el jefe de Estado del país anfitrión declara inaugurados los Juegos y se sueltan palomas blancas como símbolo de paz. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, el próximo mes de febrero, sí, un número cada vez mayor de activistas de los derechos humanos y políticos de Occidente se salen con la suya. Ese público entusiasta de mandatarios podría reducirse, indica el medio, cuyos entrevistados, vaya casualidad, son todas personas críticas con las autoridades chinas. Víctor.
Por ejemplo, se cita a Patrick Clastres, profesor del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad de Lausana, quien dice en tono alarmante que el país anfitrión durante la ceremonia de apertura puede imponer su historia y sus valores singulares, así como intentará llenar el palco de funcionarios gubernamentales para mostrar su influencia y peso en las relaciones internacionales.
Estas palabras, Víctor, vienen acompañadas de las de Fabián Molina, miembro de la Cámara de Representantes de Suiza y de su Comisión de Asuntos Exteriores, quien lanza la siguiente pregunta. Si todo el mundo está allí aplaudiendo los Juegos sin plantear ninguna preocupación sobre los derechos humanos en China, ¿cuál sería el efecto? Se añade que, según Molina, boicotear Pekín 2022 demostraría que el mundo no ha olvidado a las víctimas de la brutal represión en China.
Esos análisis, Javi, no obstante, parecen exagerar la importancia que supuestamente concede el gigante asiático a la presencia de políticos occidentales en los Juegos Olímpicos del próximo mes de febrero. Y es que, según el diario chino The Global Times, Pekín no tiene pensado invitar a los políticos internacionales que piden un boicot de este evento internacional.
Entre los promotores de este boicot se encuentra también Australia, que está considerando junto con Canadá no enviar a ningún funcionario a ese evento. Tal y como explica el rotativo el Sydney Morning Herald, la medida se debe a la situación de los derechos humanos en Hong Kong, el Tíbet y la región de Xinjiang, para adoptar una decisión similar y en línea con sus aliados.
Mientras tanto, Javi, una publicación de la cadena Deutsche Welle deja en evidencia que este boicot no tiene nada que ver con las presuntas violaciones de derechos humanos en China, sino que se trata de un elemento más en la jugada geopolítica occidental contra Pekín. Y es que estos llamamientos tienen como fondo un pacto de defensa entre Canberra, Washington y Londres para hacer frente a Pekín en la región del Indo-Pacífico, que, según recuerda el medio alemán, fue anunciado el pasado septiembre.
Una jugada que va en contra del espíritu olímpico y de los intereses de los atletas, manifestó el portavoz de Exteriores chino Zhao Lijian. Un reportaje de la Televisión Central de China recoge las palabras del diplomático.
La Cancillería china manifestó que los boicots diplomáticos de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing son impopulares y no funcionarán. Los políticos de algunos países están hablando de mantenerse alejados de los Juegos en protestas por presuntos abusos contra los derechos humanos en China, acusaciones que Beijing niega. Un portavoz de la Cancillería china dijo que China ya había recibido miles de solicitudes de asistencia.
Según datos del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, hasta el 17 de noviembre, los Comités Olímpicos de Europa, Estados Unidos, Australia y otros países han presentado más de 14.000 solicitudes de registro. Solo Estados Unidos presentó 1.528. Por un lado, los políticos de varios países están boicoteando los Juegos. Pero por otro lado, los comités olímpicos y los atletas de los países se están registrando para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Esta contradicción entre los políticos y los atletas demuestran plenamente que un boicot es impopular y no tendrá éxito.
Esta contradicción entre los políticos y los atletas occidentales, constatada por Zhao Lijian, se observa en particular en Canadá. Sus dirigentes olímpicos y paralímpicos rechazaron la idea de boicotear esos Juegos, se lee en la web de Radio Canadá Internacional. En particular, se cita la declaración conjunta del Comité Olímpico y del Comité Paralímpico del país norteamericano, donde se leen las siguientes palabras. La evidencia de que los boicots no funcionan, especialmente a través de la lente singular del deporte, es abrumadora. Es importante para nuestra comunidad, nuestros atletas, entrenadores y personas de apoyo que han pasado por tanto últimamente poner este aspecto sobre la mesa.
El Comité Olímpico Canadiense no es un instrumento del gobierno canadiense y los atletas canadienses no son empleados del gobierno. Es ilógico que los atletas olímpicos sean los que paguen el precio de la insatisfacción del gobierno con la conducta china. Son declaraciones de Dick Pound, miembro canadiense del Comité Olímpico Internacional, quien añadió lo siguiente. no vemos la lógica de que, como primera medida para recomponer la relación con China y para enviar un mensaje, debamos castigar de hecho a 300 atletas y boicotear los Juegos de Pekín.
Mientras el periódico cubano Granma resalta que China será el primer país en organizar unos Juegos Olímpicos de verano en 2008 y ahora los de invierno, lo cual muestra su capacidad para montar el magno evento. Se añade que los Juegos transcurrirán bajo estrictas medidas de seguridad, pues los atletas estarán en una burbuja durante su estancia en la sede.
Se exigirá una cuarentena previa de 21 días tras llegar a Beijing a los no vacunados y no se venderán entradas a quienes arriben del extranjero para proteger su política de tolerancia cero ante la COVID-19. Además, trabajarán 30.000 personas analizando los productos congelados importados y se mantendrán los exámenes de los vuelos internacionales que aplican desde marzo de 2020, subraya el medio cubano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde la República Checa, el analista internacional Rolando Dromundo afirma que 6 décadas del bloqueo de Estados Unidos a Cuba han sido un gran fracaso por parte de la política estadounidense. Rolando Dromundo, un paso al frente.
Se ha demostrado que ha sido un gran fracaso por parte de la política de Estados Unidos. Serán ya casi 50 años de bloqueo dentro de poco. Y bueno, realmente Estados Unidos pues no ha conseguido el objetivo principal, que era acerca del régimen. Al contrario, lo ha hecho más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario que vean que esta política no ha sido funcional, ha tenido enormes estragos para la población cubana en el terreno económico, social, y bueno, por supuesto tendría que haber un cambio de política, ¿no? Ha habido algunos presidentes de Estados Unidos que han tratado de moderar, reducir el embargo, sin embargo es algo bastante complejo. Biden no ha podido muchas de sus promesas de campaña cumplirlas por el hecho de que tiene, por un lado, un Senado en el cual tiene las manos atadas, un Senado en el cual no puede pasar muchas de las propuestas, incluso de una manera mucho más matizada, moderada. Sería muy difícil en el contexto actual, ningún republicano actualmente de los 50 senadores y probablemente algunos demócratas nunca aprobarían lo que es quitar el embargo, ¿no? Entonces, bueno, es también una cerrazón de no querer ver algo desde un punto de vista más pragmático, que ellos mismos les convendría buscar otro tipo de políticas hacia Cuba, visto que les ha fracasado el embargo, ¿no? Sin embargo, el Partido Republicano en este momento está en una posición que no quieren diálogo en muchos frentes, no quieren diálogo con Cuba, ¿no? Que una solución negociada ni con Cuba ni con Irán ni en muchos frentes. Entonces, pues obviamente esto los hace ver simplemente mantenerse con políticas que no han estado funcionando y que tienen, como decíamos, un impacto tremendo en lo social y económico para la población cubana, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
Tras 16 años de Angela Merkel en el poder en Alemania, el país germano ya conoce a su nuevo canciller, y aquí lo escaneamos.
Alemania ingresa a la era post-Merkel con la conocida como coalición semáforo. ¿Quién es este político sin carisma, pero serio y pragmático, como dicen desde Alemania, que se dispone a suceder a Angela Merkel? Su nombre es Olaf Scholz y toma el relevo de Angela Merkel en la jefatura del gobierno alemán. ¿Quién lo hubiera pensado en agosto de 2020 cuando se postuló como candidato del Partido Socialdemócrata a la Cancillería? Apenas un año antes, en 2019, había perdido las elecciones internas para la jefatura del SPD, no solo porque el partido añoraba una cúpula del ala izquierda, sino también porque el introvertido y pragmático dirigente nunca logró conquistar realmente los corazones socialdemócratas. Pero Olaf Scholz, que desde 2018 detentaba los cargos de ministro de Finanzas y vicecanciller en el gobierno de Merkel, era la única figura de peso del SPD en condiciones de asumir el desafío de la candidatura a canciller. El SPD estaba por los suelos en las encuestas y durante meses casi nadie daba un céntimo por el candidato Scholz. Pero la forma estoica en que llevó adelante su campaña es uno de los secretos de su éxito. Aceptar las derrotas sin quejarse, volver a levantarse, seguir siempre adelante sin dudar de sí mismo. Ese es el lema de Olaf Scholz, nacido en 1958 en Osnabrück. Desde hace años vive en Potsdam, a las puertas de Berlín con su mujer, la ministra de Educación del Estado de Brandenburgo. Durante su trayectoria política de décadas ha sufrido más de un revés, pero a largo plazo nada pudo sacarlo de su carril. Ni siquiera las investigaciones parlamentarias por dos escándalos financieros en las que tuvo que declarar. Las críticas se diluyeron y no salió perjudicado. En cuanto a su evolución política, se puede decir que con tenacidad fue escalando peldaños en la escalera política. Y en ese proceso experimentó una notable evolución. Como subjefe de organización juvenil del SPD, abogaba en los años 80 por superar la economía capitalista, pero en su trabajo como abogado especialista en derecho laboral, con un despacho propio en Hamburgo, aprendió mucho acerca de cómo funciona la economía y el empresariado, y eso lo marcó. Pronto se lo ascribió más bien al ala conservadora del SPD, y no solo en materia de política económica. Como secretario general del partido, impulsó una reforma laboral que incrementó la presión financiera sobre los desempleados. Olaf Scholz es un hombre que no muestra sus emociones. Siempre se controla, incluso en momentos de gran alegría. Los que lo conocen de cerca afirman que jamás lo han oído gritar, ni siquiera cuando seguramente estaba furioso. Desde 2007, Olaf Scholz ha ocupado casi continuamente cargos gubernamentales, primero como ministro de Trabajo, luego como alcalde de Hamburgo. En 2018 asumió como ministro de Finanzas y vicecanciller en Berlín. Se dice que ya entonces tenía en la mira la cancillería. Durante la pandemia su influencia creció. El ministro de Finanzas era el encargado de las millonarias ayudas y supo aprovechar la situación para presentarse en escena una y otra vez. «Esta es la bazuca con la que ahora hacemos lo que es necesario», prometió ya en la primavera alemana de 2020, poco después de que la pandemia irrumpiera. Alemania puede resistir la pandemia financieramente. Esa fue su consigna. El país habrá contraído nuevas deudas por un monto de 400.000 millones de euros hasta fines de 2022, pero podrá superarlo, según Scholz. Nadie debe tenerle miedo a eso. Ya lo logramos una vez tras la última crisis de 2008-2009 y lo lograremos nuevamente en cerca de 10 años. Actualmente, sin embargo, resulta evidente que la pandemia dista de haber quedado atrás. Las altas tasas de contagio tienen un impacto negativo en la economía y el próximo gobierno tendrá que seguir endeudándose para respaldar a las empresas. Ese también será un gran desafío para la coalición tripartita encabezada por Olaf Scholz.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Esta edición está dedicada a un asunto que afecta cada vez más la vida política, social y económica de distintos gobiernos y países: la ciberseguridad. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para ello estamos junto al socio fundador de Internet Security Auditors, Vicente Aguilera Díaz, alguien que está muy metido en este tema y además también el pasado año ha publicado un libro bajo el título Open Source Intelligence, OSINT, investigar personas e identidades en Internet. Hola Vicente, te doy la bienvenida a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Buenos días, muchas gracias Javier, encantado de estar aquí con vosotros.
Vicente, la primera pregunta tal vez te puede sonar un poco básica, ¿no? Pero tal vez para el gran público abrirle un poco o ayudarle un poco a entender más las cosas, ¿no? ¿Qué es la ciberseguridad en esta época?
Bueno, la ciberseguridad no es más que la seguridad clásica que todos entendemos, pero aplicada al mundo ciber, al mundo virtual, al mundo de Internet, ¿no? Y en ese sentido, tendríamos que entender la ciberseguridad como un aspecto que involucra a tres elementos clave, ¿no? Que serían personas, procesos y tecnología. Para que las organizaciones tengan, y en general cualquier entidad tenga un nivel de ciberseguridad aceptable, debería de invertir o realizar esfuerzos en cada una de estas tres patas. De nada serviría que invirtiera mucho en tecnología, en herramientas, en dispositivos, si no es capaz de formar a sus empleados en el uso de esas herramientas o en las amenazas que existen hoy en día y cómo hacer frente a ellas, ¿no?
Vicente, en un mundo actual en que la mayoría de las cosas o gran parte de las cosas son canalizadas a través del ciberespacio, digamos que la labor que tienen ustedes es fundamental en todos los aspectos, ¿no? Y en varios ámbitos además, ¿no?
Correcto, hoy en día toda nuestra vida, básicamente no es que existan dos vidas, el mundo físico, el mundo real y el mundo virtual, sino que cada vez el mundo virtual está ganando más terreno y realizamos más vida, más actividades, más interacciones en el mundo virtual, con lo cual la ciberseguridad se convierte en un aspecto clave, ¿no? Porque afecta directamente a nuestro día a día. Y ahí, efectivamente, tenemos mucho trabajo por hacer, tanto a nivel de concienciación y dar a conocer cuáles son, como decía, esas principales amenazas, como también, sobre todo, en ser proactivos, ¿no? Intentar con esa ciberinteligencia, que sería algo donde la ciberseguridad se tendría que apoyar para reforzar esas capacidades de detección, de prevención y de respuesta, ¿no? Deberíamos ser proactivos en cuanto a búsqueda de amenazas y saber que en algún momento vamos a ser atacados, vamos a sufrir un incidente de seguridad y, por lo tanto, tenemos que estar monitorizando diferentes fuentes para ver qué es lo que ocurre y aprender de la experiencia, ¿no? Y si vemos que alguien, alguna persona, alguna empresa de nuestro sector ha sufrido algún incidente de seguridad, pues sabemos que tarde o temprano también nos va a tocar a nosotros, si eso no nos ha tocado ya, y por lo tanto deberíamos de aprender de esa experiencia y adoptar medidas, ¿no? Que, ¿cuáles son esas vulnerabilidades que se han explotado? ¿En qué se basaban? ¿Cómo ha reaccionado la otra empresa? Y todo esto servirnos, como digo, para mejorar nuestros propios mecanismos. Pero sí, el ámbito es tan diverso porque cada vez la tecnología avanza tan rápido y en tantos sectores y dispositivos. Tenemos el IoT, la tecnología imponible, ¿no? Todos tenemos pulseras de actividad, relojes inteligentes, smartphones, que son directamente ordenadores en nuestro bolsillo, asistentes virtuales, tenemos la televisión conectada, tenemos el cepillo de dientes también conectado, con lo cual, como digo, la ciberseguridad ya no es que sea un aspecto clave, sino que desde hace años ya es un aspecto que tenemos de trabajar en ámbitos muy diversos.
Y además, Vicente, tal como lo acabas de explicar, ¿no? Digamos que están bajo amenaza cibernética, pueden estar no solo grandes empresas o gobiernos o países, sino también personas particulares por cualquier cuestión, ¿no?
Así es, efectivamente. Todos entramos dentro de ese saco de todos podemos ser atacados, de hecho lo somos, ¿no? Actualmente y desde con el estado de pandemia, lo que se observó también, por ejemplo, es que con el teletrabajo, muchos de los objetivos al final fueron personas, cualquiera de nosotros, que incluso pueden hacer un ataque dirigido porque les interesa comprometer nuestro sistema para desde ahí saltar a otro o realizar un ataque haciendo pensar que proviene desde un sistema que no es el suyo, ¿no? Y efectivamente todos deberíamos de tomar medidas, no deberíamos de pensar en aquello de, bueno, como yo no soy importante, yo no guardo nada relevante, ¿a quién le puede interesar? Pues efectivamente a todos le interesan porque todos tienen un interés en recopilar datos sobre nosotros. De hecho, el modelo de negocio actual se basa en esa recopilación masiva de datos para hacer, por ejemplo, un perfilado de los usuarios y de tal forma que se pueda crear, por ejemplo, publicidad dirigida para realizar campañas y esto al final se traduce en beneficios económicos. O sea que al final todos, como digo, estamos en el mismo saco.
Además, otra cuestión, Vicente, porque ya no solo somos potenciales víctimas de hackers, entre comillas, maliciosos, por decirlo de algún modo, sino también, por lo que acabas de explicar, podemos ser víctimas de grandes empresas, de empresas informáticas o de lo que sea, redes sociales, que precisamente pueden vender nuestros datos con fines comerciales, ¿no?
Así es. Justo precisamente en las jornadas del Centro Criptológico Nacional y, por ejemplo, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, comentaba que todos nuestros datos tienen un valor y hacía un cálculo de que, por ejemplo, una familia de cuatro personas, los datos que generaba con esa interacción en Internet, al cabo de un año suponían para las empresas que recopilan esos datos un beneficio de entre 20.000 y 60.000 euros por familia, ¿no? O sea que al final, efectivamente, todo se traduce en datos, ¿no? Como decía anteriormente, el modelo de negocio actual es ofrecernos una plataforma, un servicio que aparentemente es gratuito porque no tenemos que pagar con dinero, pero lo que estamos haciendo es pagando con nuestros datos personales, ¿no? Y esos datos no sabemos, para nosotros parece que no tengan valor o no sabemos cómo se traduce en una cantidad económica. Pero como digo, todos tienen interés y de hecho hay grandes empresas, los que se conocen como los data brokers, que comercializan con nuestros datos. Su negocio es recopilar cuantos más datos posibles sobre cualquier persona y vendérselos a un tercero. Y ese tercero se lo vende a un cuarto y a un quinto y al final no sabemos dónde acaban nuestros datos, ¿no? O sea que simplemente ya nuestra propia interacción con un sistema ya genera una actividad, un rastro, una huella en Internet que alguien tiene interés en conocerlo y sacar un provecho, un beneficio económico.
Vicente, vamos con tu libro Open Source Intelligence, Investigar Personas e Identidades en Internet. ¿Qué te llevó a escribirlo?
Bueno, en nuestra empresa ya llevamos varios años, creamos una unidad específica de ciberinteligencia para, como comenté anteriormente, para intentar ser proactivos en este análisis de amenazas y poder ayudar a empresas, organizaciones y administraciones a ayudar a protegerse antes de que ocurra el problema. Y lo que vimos es que realmente en nuestra lengua, en castellano, había poca documentación, ¿no? Hay algunos libros, publicaciones en inglés, pero en castellano hay poca documentación sobre OSINT, sobre esa generación de inteligencia basada en fuentes abiertas y sobre todo a nivel procedimental, ¿no? Lo que en el libro hay un enfoque metodológico de cómo llevar a cabo investigaciones en Internet y con un enfoque también práctico, ¿no? Cómo llevar a cabo todo, implementar ese ciclo de inteligencia, cuáles son las fases y cómo se llevan a cabo y también proporcionando pues, herramientas y técnicas que son útiles para investigadores y analistas de inteligencia.
O sea que este libro puede ser también como una gran guía, digamos, ¿no?
Efectivamente, está pensado para que ayude tanto investigadores, analistas, cualquier persona interesada en el mundo de la seguridad y la ciberinteligencia en particular, cómo introducirse a aquellos que no lo conozcan, pueden introducirse en este ámbito y aquellos que ya tengan cierta experiencia pues les ayudará a profundizar en determinados aspectos, ¿no?
¿Cómo de fácil les resulta a todos investigar a personas e identidades en Internet, aparte también de las redes sociales, que de ahí hay mucho de dónde sacar?
Como decía antes, como tenemos prácticamente toda nuestra vida en Internet, porque es muy difícil escapar de todos, de alguna manera nos vemos obligados a estar inmersos en este mundo, tener redes sociales, tener WhatsApp, comunicarnos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, pues todo esto deja no solo un rastro, sino que recopila información sobre nosotros y aquí es donde un tercero puede sacar provecho, ¿no? Tanto de la propia información que nosotros facilitamos, que muchas veces pues, acaba siendo filtrada en la dark web y en otros foros, como con la configuración de los propios dispositivos que utilizamos en nuestro día a día y la propia configuración de las plataformas que utilizamos. Y, por ejemplo, estamos hablando de Twitter, por ejemplo, de Facebook. Existen unas determinadas opciones de configuración, de privacidad, que todos deberíamos aplicar, ¿no? O una serie de conceptos básicos que, si no los llevamos a cabo, alguien puede llegar a identificar, por ejemplo, cuáles son nuestras identidades en Internet, qué nombre de usuario utilizamos en cada red social, porque a veces utilizamos, por ejemplo, una red social para unos fines profesionales, por ejemplo, LinkedIn, otra Facebook o Instagram para temas más personales. Entonces, muchas veces no somos conscientes de que alguien puede mapear y detectar nuestra identidad a partir de otra y a partir de ahí extraer información, ¿no? Y muchas veces, por ese ego y esa inmediatez que nos resulta en las redes sociales de publicar algo casi a tiempo real de lo que vemos, de dónde estamos, qué comemos, dónde nos vamos de vacaciones, esto hay actores que están interesados en conseguir esa información con diferentes propósitos, ¿no? Entonces, realmente, ya no solo en redes sociales, sobre todo en redes sociales, porque ahí es donde se mueve prácticamente todo, pero también en otras muchas plataformas y servicios se puede extraer información que permite a alguien identificar quién hay detrás de una cuenta o quiénes somos o dónde vivimos o dónde vamos a pasar nuestras vacaciones el próximo verano.
Vicente, ¿qué consejo práctico le darías a una persona que no tiene mucho conocimiento de cómo protegerse, digamos, con el tema de la ciberseguridad en el día a día?
Yo partiría de recomendarle que siguiera el sentido común y que no hiciera aquello que no haría en el mundo físico, en el mundo real, que no lo hiciera, que no lo trasladara en el mundo virtual. Por ejemplo, si no damos información a alguien que nos cruzamos por la calle y nos pide que vayamos a una determinada ubicación o que le facilitemos nuestras credenciales, tampoco lo haríamos, por ejemplo, pues si nos llega un correo electrónico diciéndonos que cliquemos en un enlace, ¿no? Entonces, esa sería una recomendación básica. Por otro lado, sí que es verdad que muchos de los ataques hoy en día se realizan mediante lo que se conoce como explotando técnicas de ingeniería social, es decir, manipulando la conducta humana empleando técnicas psicosociales, ¿no? Tendríamos que tener muy presente y desconfiar por defecto de todo, ¿no? Cualquier correo que nos llegue o cualquier SMS, incluso ya no solo correos, ¿no? SMS, cualquier input que nos llegue solicitando información, por defecto deberíamos de desconfiar, ¿no? Si no es una fuente confiable que deberíamos de verificar, no facilitar esta información, intentar confirmar la fuente, si es real o no, por otra vía, y en definitiva tampoco aplicar, como decía antes, configuraciones de revisar nuestros dispositivos, mantener los dispositivos actualizados, por supuesto, con antivirus también, que puede detectar código malicioso que nos pueda llegar, y todos aquellos servicios que nosotros utilicemos, redes sociales, correo electrónico o cualquier otra plataforma, acceder, porque siempre tiene una opción de configuración, privacidad, y habilitar allí las opciones de seguridad. Por ejemplo, aplicando doble factor de autenticación para que cuando accedemos a una cuenta no solo tengamos que utilizar nuestro usuario y contraseña, sino que necesitemos un dato adicional, como puede ser un código que se nos envía al móvil, un SMS, o confirmación mediante otra vía, de tal forma que si alguien nos roba las credenciales, si no tiene nuestro dispositivo para confirmar que somos nosotros, no podrá acceder, ¿no?
Vicente, quienes estén interesados en tu libro Open Source Intelligence, OSINT, Investigar Personas e Identidades en Internet, ¿cómo puede acceder a él?
El libro se distribuye, la editorial que lo distribuye es 0xWord, con lo cual si buscan en Google 0xWord Vicente Aguilera, por ejemplo, o OSINT, les aparecerá el enlace para desde allí comprarlo y adquirirlo vía online. Hay distribuidores en diferentes países, con lo cual la compra de ellos se realiza online.
Vicente Aguilera Díaz, socio fundador de Internet Security Auditors y autor del libro Open Source Intelligence, OSINT, Investigar Personas e Identidades en Internet. Te agradezco mucho por tu presencia este día aquí en Radio Sputnik.
Muchas gracias a vosotros, Javier, y encantado de compartir estos minutos con vosotros.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, lamentablemente estamos tocando el final de este capítulo número 156 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, desde la capital rusa hemos pasado estos 60 minutos con ustedes. Quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Barcelona, Javier Benítez. Y les invitamos, como siempre, a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.